Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Un día en el que España ha superado los 700.000 contagios por coronavirus, en las últimas horas han muerto 84 personas y se han sumado casi 11.000 positivos. El virus mantiene la curva de los últimos días y desde Sanidad se pide, sobre todo a Madrid, que actúe con determinación para frenar la propagación del COVID. De hecho, mañana, justo una semana después de anunciar las primeras medidas en la comunidad, el ejecutivo Isabel Díaz Ayuso va a ir un paso más allá en las restricciones. Redacción en Madrid, Ana Palacios.
Anunciado el miércoles, pero sin detalles, mañana por fin sabremos cuáles son las zonas de Madrid que van a quedar restringidas y que se unen a las 37 que ya tienen limitaciones de movilidad. Hay 16 puntos calientes que superan los 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes en 9 barrios y 7 municipios. En cope.es puedes consultar exactamente qué zonas son las que superan el límite. En todas ellas será obligatorio un justificante para salir del área, si no, multa. No es lo único que se va a anunciar. Se espera que el Gobierno de Madrid amplíe a toda la comunidad las reducciones de horario a las 10 de la noche de comercios y hostelería, la desaparición de las barras y la reducción del aforo al 50% tanto dentro como en la terraza del local.
Medidas que han generado cierto rechazo en un sector de la población. Hace un rato, un centenar de personas se han manifestado en el distrito madrileño de Puente de Vallecas. Reclamaban una sanidad pública de calidad y la dimisión de Díaz Ayuso. Concentración que han tenido que disolver con incidentes los antidisturbios. Para controlar las medidas en la Comunidad de Madrid, los agentes ya están multando desde ayer para regular las entradas y salidas y también para que se cumpla el uso obligatorio de mascarillas. Ya sabes, las que tienes que llevar en espacios públicos, también al aire libre e incluso en el coche si viajas con más personas con las que no convives. Lorena Fernández.
El artículo 19 del reglamento de circulación lo deja bien claro. El conductor debe mantener en todo momento el campo necesario de visión para garantizar su seguridad y la del resto de pasajeros. Y gestos que empiezan a ser habituales, como el quitarse la mascarilla y colgarla en el espejo retrovisor interior, lo es. La multa en este caso es de 80 euros. La sanción llega hasta los 100 si los ocupantes del vehículo, incluido el conductor, no conviven juntos y viajan sin la mascarilla puesta. La nueva normalidad lo obliga, como también en no poder ir más de dos personas por cada fila de asientos. Solo se puede viajar sin la mascarilla y ocupando el total de las plazas si todos los ocupantes residen en el mismo domicilio.
La pandemia sigue pasando factura a nuestros bolsillos, el mercado laboral está debilitado y no solo porque se han perdido empleos, también porque el sueldo medio de los españoles ha caído un 14% con respecto al año pasado. Susana Moneo.
Sí, los sueldos de los españoles entre abril y junio se han visto reducidos en un 13,9% con respecto al mismo periodo del año pasado. Si lo comparamos con el primer trimestre de 2020, la caída llega a un 16%. Se rompe la racha de recuperación de sueldos que se produce todos los años desde el fin de la anterior crisis. Lo han sufrido muchos españoles.
Me han reducido el horario y tengo que cobrar un 20% menos.
De estar a punto de hacerme fijo, a ahora mismo me despidieron ya hace poquito.
Esto ocurre cuando la media de los sueldos en España, según datos del INE, antes de la pandemia era de 1.430 euros al mes. Supone un bruto anual de más de 24.000 euros. El sueldo más habitual, no obstante, se sitúa en 18.400. Llama la atención la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es de un 11%. Por regiones, el País Vasco tiene los sueldos más elevados. Le sigue Madrid y Navarra. A la cola, por este orden, están Murcia, Canarias y Extremadura.
Uno de los sectores más perjudicados ha sido el turístico, sector que más riqueza genera la economía española. Un colectivo que está indignado con las administraciones. De hecho, hemos conocido que España no ha solicitado a la Unión Europea ningún plan de ayudas al turismo. Nos hemos enterado por una pregunta parlamentaria del eurodiputado de Ciudadanos y expresidente balear, José Ramón Bauza. Con él hemos hablado esta noche, enunciaba la dejadez del gobierno para ayudar al sector.
Todo el mundo ha hecho sus deberes y España, que es la segunda potencia mundial turística, recibe en torno a 85 millones de turistas anualmente, ha decidido que no va a presentar absolutamente nada porque el turismo, según uno de los ministros, no genera valor añadido, el señor Garzón, y según el resto del gobierno, pues no tiene por qué complementarse ninguna ayuda específica, pero el turismo, bueno, como solamente son unos cuantos millones de personas las que están vinculadas a ellos.
Este viernes también vamos a estar pendientes del acto de entrega de despachos a los nuevos jueces que se celebra en Barcelona. Acto esperado, ya que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial va a exponer en su discurso oficial el malestar por el veto a Felipe VI, veto del gobierno. Ojo. Álvaro García, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. No hemos tenido que esperar al discurso de Carlos Lesmes de mañana para conocer el enfado en el mundo judicial. Hoy, de hecho, 6 vocales del Consejo General del Poder Judicial han firmado un documento de apoyo al rey en el que han lamentado profundamente que no vaya a asistir al acto, opinión que comparte la oposición. Desde el Partido Popular no entienden por qué molesta el rey, mientras que Edmundo Val, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, ha asegurado que el gobierno debe garantizar que el rey vaya cuando quiera a Cataluña.
No nos dan nada más que noticias, que explicaciones vagas e inconcretas. El Ejecutivo no explica si verdaderamente ha prohibido al rey asistir a este acto y cuáles son las razones. Que no nos digan que son motivos de seguridad los que justifican que el rey no acuda a este acto este año.
Hoy el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha asegurado que la obligación del gobierno es proteger las instituciones y que la decisión está bien tomada.
Pues que digan por qué. Si no lo dicen, es que algo esconden. Otra de las polémicas de la semana, el anuncio del gobierno que va a tramitar los indultos a los presos del 1 de octubre. Hoy el PP ha comunicado que va a presentar una iniciativa para reformar la ley y que de esta forma no se pueda aplicar la medida a los condenados por sedición o rebelión. De momento, el trámite va a comenzar la próxima semana. Nuestra compañera Patricia Rossetti nos cuenta cuántos indultos se conceden cada año en España y a quién se le suele beneficiar.
No llegan al 1% los indultos que se concedieron en los dos últimos años. Algo más de 4.000 se pidieron en 2018 y otros tantos en 2019. Y solo se concedieron 17 y 39 respectivamente. Según Justicia, hay una tendencia a la baja en la petición del indulto que se tiene que tramitar una vez que se solicita, lo haya presentado el afectado o una tercera persona. Es una medida que se regula desde 1870 y está contemplada en la Constitución. En el 98% de los casos en los que se concedió esta medida de gracia contaba con el informe favorable del tribunal sentenciador o de la fiscalía y en alguna ocasión el condenado no quiso ser indultado. En 2018 solo se dio un caso y en 2019 eran 6 los penados que no querían. Los delitos más habituales son contra la salud y el patrimonio. No se conceden cuando hay delitos de violencia de género o doméstica, contra la seguridad vial o delitos fiscales. Tampoco se indulta a los reincidentes.
Hoy se ha presentado la serie de televisión El Estado contra Pablo Ibar, que cuenta con detalle los más de 25 años del caso judicial del preso español condenado a cadena perpetua en Florida. Declarado culpable, recuerda, de un triple asesinato. Para este documental, el director ha contado con más de 2.000 horas de grabación. Sefi García.
Una cuestión moral, la duda razonable, es el eje sobre el que gira la serie documental El Estado contra Pablo Ibar.
Pablo Ibar.
Pablo Ibar.
Pablo Ibar.
Sobrino del boxeador Urtain.
2.000 horas de grabación, 5 años de rodaje, 50 personas entrevistadas, imágenes de los juicios, 6 capítulos de 55 minutos cuentan en forma de thriller un calvario judicial sin precedentes. Pablo Ibar está en una cárcel de Florida. En cuanto designe abogado, presentará una apelación para pedir la nulidad del último juicio que le sacó del corredor de la muerte, pero le condenó a cadena perpetua. Una nueva carrera de fondo para el preso, nos cuenta Andrés Krakenberger, portavoz.
Estaríamos hablando de tres años y pico. En caso de que decidiera en nuestra contra, apelaríamos a Tribunal Supremo de Florida. Esperamos conseguir esa apelación a la primera y que se repita el juicio supone otro par de años.
Sin juicios de valor, desde el punto de vista de cada implicado, el trabajo de la claqueta, nos cuentan, quiere meternos en la piel del jurado.
Y terminamos con un último apunte. El jurado popular ha declarado culpable por unanimidad del asesinato de Nayara a su tío político, el tal Iván Pardo. La pequeña de 8 años fue brutalmente agredida por este animal en Sabiñánigo, en Huesca, en 2017. La fiscalía y las acusaciones particulares habían pedido para él prisión permanente revisable. Coronavirus es sin duda la palabra del año. El virus ha cambiado nuestro día a día, las relaciones entre países, entre familias, las prioridades económicas. Todos hablamos de ello y es seguro que la carrera por conseguir la vacuna está siendo la más rápida de la historia. Pero mientras la gran mayoría del mundo mira con preocupación la evolución del COVID, hay otro virus que está haciendo mucho daño ahora en determinada región de África. Es el brote de ébola otra vez, ¿te acuerdas? El ébola que afecta a la provincia de Equateur, en la República Democrática del Congo, en pleno corazón de África. Los últimos datos disponibles indican que ha dejado 123 casos confirmados y 50 muertos. El ébola tiene una letalidad muy alta. Luis Encinas es uno de los mayores expertos en ébola de Médicos Sin Fronteras. Ha luchado hasta una decena de veces contra brotes de ébola sobre el terreno.
El virus se transmite por todos los fluidos corporales del paciente ébola positivo o del fallecido también. Y esto es importante porque al manipular un cuerpo para prepararlo o al cuidar un paciente, si la persona no se protege, puede estar contagiada realmente de un modo muy fácil, ya que sabemos que el sudor es considerado también como un fluido corporal.
La zona que ahora mismo golpea esa parte de África es un desierto sanitario. Difícil que los médicos lleguen a esos pueblos. Luis y sus compañeros solo pueden acceder a esas aldeas por el río, atravesando bosques frondosos o en helicóptero.
En esta región no hay conflicto armado, como lo hubo en el brote precedente, pero sí que hay otro desafío muy importante, que es el acceso, el estado de las rutas, el malestar, digamos, y también la dificultad para llegar a pueblos y a incluso ciudades muy remotas.
La zona del nuevo brote está en el oeste del país, cerca de la capital de Kinshasa. El gran logro de los sanitarios es que ya han podido vacunar a casi 30.000 personas. Y claro, esto no es fácil.
Se necesita abordar también la población con un lenguaje culturalmente aceptado para que también la vacuna sea percibida como una ayuda y no como algo que puede generar miedo o descontrol.
Y todo esto, no lo olvidemos, en plena pandemia del coronavirus. La República Democrática del Congo no se libra, pero claro, esta es una enfermedad más.
Sabemos que, bueno, que hay casos de coronavirus, pero el coronavirus es una enfermedad, una más. Hay que saber que en esta región del mundo, la malaria, que tiene tratamiento, se convierte en una enfermedad mortal simplemente porque no hay acceso a los tratamientos, al personal y al material.
Ébola, malaria, imagínate el SIDA. El brote de ébola sigue creciendo en la República Democrática del Congo. 123 casos, 50 fallecidos en zonas inaccesibles. ¿Cuál será la verdad? Médicos Sin Fronteras se vuelca para vacunar a la gente, evitar contagios o atender a los enfermos. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios. Empezamos por cope.es. Hola, Mamen.
Hola, Ángel, muy buenas noches. Bueno, pues en COPE leemos cómo la negociación de los ERTE se ha roto. Los agentes sociales han abandonado hoy nuevamente la mesa. Según ha podido confirmar COPE, el acuerdo no va a llegar si esos expedientes de regulación temporal de empleo no se prorrogan en todos los sectores. El Confidencial recuerda además que aunque la ministra Yolanda Díaz aseguró que el acuerdo estaba cerca, se mantienen las discrepancias. News Diario, aviso que hace Javier Sayas, que es neumólogo del 12 de octubre de Madrid. Todos los madrileños, dice, deberían autoconfinarse ya. Su centro fue el primero en combatir la segunda oleada y además es el que le corresponde a los habitantes de las zonas de España con más tasa de contagios por coronavirus. Y en Voz Populi, la justicia en pie de guerra por el veto del gobierno al rey, el lío y en la fiscalía además. Los jueces del acto al que iba a asistir el monarca están divididos ante un posible boicot.
¿Medios impresos, aunque sea en papel o en web?
Bueno, pues impreso solamente tengo el periódico, pero lo voy a dejar para el final porque voy a empezar por el diario ABC, porque es precisamente esa polémica que hay con la no asistencia del rey al acto de mañana en Barcelona. La portada del diario ABC: el gobierno evita explicar su veto al rey en el acto judicial en Barcelona. Miembros del gobierno rechazan que se hable de cuestiones de seguridad. Sin embargo, el El líder del PSC, Mikel Iceta, lo vincula con la inminente inhabilitación de Quim Torra. También en la portada de ABC, en la digital, los empresarios se plantan, no volverán a la mesa hasta que los ERTE lleguen a todos los sectores. En El País, uno de cada 10 enfermos graves de COVID produce anticuerpos que empeoran su enfermedad y el gobierno y las comunidades van a eliminar el requisito del máster para dar clases en institutos por la COVID. Avanzamos con el diario El Mundo. El Poder Judicial Lesmes va a dar en Barcelona una respuesta institucional al desaire del gobierno con Felipe VI. Y bueno, la última hora del coronavirus. España registra ya 10.653 nuevos contagios y tenemos que contar también, desgraciadamente, 84 fallecidos más. Y termino con la portada del periódico. De promesas del fútbol a esclavos sexuales. Una banda prostituía a jóvenes jugadores sudamericanos que llevaba engañados a España. Un pequeño club andaluz se ofrece a entrenarlos y después el Barça, el Betis y el Athletic brindan ayuda. La imagen de portada del periódico, un momento de la manifestación hoy en Vallecas. Una protesta en Madrid contra la gestión sanitaria de Ayuso acaba en choques entre policía y manifestantes. Los antidisturbios han tenido que intervenir y además la Unión Europea dice que la mascarilla, la distancia y la higiene no bastan, exigen más test y rastreos.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Seguís comentando la ausencia del rey mañana en la entrega de despachos a los jueces en Barcelona, ANEC.
Y nos dice Javier que el rey representa a España y a todos los españoles. Si a alguien le molesta que acuda a Barcelona, pues lo siento, es el jefe del Estado. Y también nos dice Carlos, me cuesta creer que no haya nadie que reaccione a todos estos despropósitos que nos están llevando a la ruina y a la ruptura de España.
¿La quieres dejar en paz?
No.
Oh, puede no.
Pero oye,
ella se metió ayer con el chalequito este
que
y
no
tú,
he traído.
Que no has traído.
Y hoy me traía la chaqueta del abuelo.
¿Del abuelo?
O bisabuelo.
Pleistoceno. Un comentario en Instagram.
En Expósito, guión bajo COPE, videoblog sobre la situación tan complicada que está viviendo el ocio nocturno. Ha sido nuestro tema del día y lo puedes volver a escuchar en COPE.es. Nos dice Teresa que el panorama es muy triste. Llevo 7 meses con el negocio cerrado y es insoportable.
Un mensaje.
Lo ha enviado el sacerdote Javier Contreras. Tiene 73 años y es párroco de la iglesia San José María Escriba de Balaguer en Alcorcón. Esta mañana, cuando iba a abrir el templo, un hombre con problemas psiquiátricos le ha apuñalado. Ha sufrido algunos cortes y aunque ha tenido que recibir varios puntos, ya está en casa, está bien. Desde ahí el padre Contreras ha querido dar un toque de humor a lo que ha vivido y ha dicho que se ha defendido como Bruce Lee con Clériman y gracias a ello, pues no ha ido a mayores todo esto.
Qué grande. Qué grande el padre Javier, como Bruce Lee con Clériman. Qué grande. Y un cambio de escenario.
La ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias no se va a realizar en el Teatro Campoamor de Oviedo. Va a ser en un lugar que conocemos muy bien, en la antigua capilla del Hotel Reconquista. Va a ser sin público, se podrá seguir, eso sí, por televisión. El 16 de octubre solo asistirán a esa capilla los premiados y autoridades y el resto de invitados lo va a seguir en otro salón del hotel.
Ahí hicimos un programa muy chulo.
Sí, por
sí,
cierto.
Sí, es verdad. Uh-huh. Gracias, Nick.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
53.556. 5, 3, 5, 5, 6.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
22. 022.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, no hay otro, John Uriarte.
No hay otro, es lo que hay. Pues bueno, voy a arrancar con el que ha sido... Qué bonita chaqueta llevas.
No, yo no llevo chaqueta, es tu prima de Portugalete.
Bueno, pues arranco que decía con el que ha sido nuestro tema del día de hoy. Y esto es serio, la situación del ocio nocturno en España. No es la primera vez que hablamos del tema, pero la verdad es que deberemos hablar más, por desgracia. Son uno de los sectores más golpeados por esta crisis del coronavirus. Y ojo, es que si no se reacciona, 90.000 puestos de trabajo están en peligro. 90.000 familias, con lo que eso supone, que viven de esto directamente, que luego están los indirectamente, ¿eh? El repartidor, etcétera, etcétera. Antonio es propietario de varios locales en el centro de Madrid y obviamente es que nunca vio nada igual.
Es cierto que hemos pasado pues una serie de crisis de todo tipo, económicas, también nos afectó mucho la ley del tabaco, pero nada, absolutamente nada comparable a esta crisis que estamos viviendo debido al coronavirus.
Sí. Sí, es lo que digo, ¿eh? Una cosa son los directos y luego toda la gente que trabaja alrededor.
Y luego, ¿sabes qué pasa?
Los taxistas.
Que se habla del ocio nocturno, pues cachondeo, pues que paren y tal. No, es que es un pedazo de industria, ¿eh? Es que, claro, ayer nos contaba Justin, el taxista que nos llevó hasta los locales donde estuvimos, nos contaba cómo el fútbol, con público o sin público, cómo los turistas extranjeros, es que todo eso es también ocio nocturno, ¿eh?
Hombre, tú, y al que tiene un bar alrededor de un campo de fútbol, ¿de qué vive? ¿De qué se nutre? Es que es así. Pero bueno, ya sabes que aquí todos hablamos de lo nuestro, lo que importa, lo de los demás me da igual. Bueno, ha sido un día además en el que hemos contado cosas buenas también. Y mira, hablando de que nos tiene que importar todo, la iniciativa de la Fundación Aladina contra el cáncer infantil, bueno, pues han donado $500.000, en este caso a un hospital libanés que ayudaba a niños con cáncer en Beirut. Fíjate cómo están ahí encima.
Sí, sí.
La explosión les obligó a parar su actividad, aquella terrible explosión, pero con el dinero pues han podido retomar algo tan importante. Paco Arango es el, como todos sabemos, presidente de la fundación y te contaba que ya había ayudado a varios niños.
Un mínimo de 15 seguro. No vamos exclusivamente a trasplantes, vamos a poner a todo el hospital en funcionamiento. O sea, ese medio millón de dólares que reciben ellos le dan prioridad a trasplantes, pero las necesidades son muchas.
Bueno, luego ha llegado...
Las imágenes de los chavalines, completamente calvos o sin vello, y los chavales con el cartel de agradecimiento en inglés en el hospital en Beirut son escalofriantes.
Y con la sonrisita.
Sí.
La sonrisita que tienen. Bueno, luego ha llegado el tipo del análisis en la tertulia con Nicolás Redondo, con Antonio Arráez. Yo creo que habría que traerlos más a esta gente.
A estos dos.
Sí, sí, al de Portugalete y al otro. Sí, porque pocos vas a encontrar más obedientes. O sea, tú les has pedido brevedad al inicio y ojo a cómo ha sonado.
Os pido una entradilla muy rápida. Nicolás, ¿por qué crees que el rey no va mañana a Barcelona al acto del Poder Judicial?
Me has dicho que sea muy rápido y digo, no lo sé.
Antonio.
Pues yo tampoco lo sé.
Ya está.
Mira tú. Mira tú que eres tertuliano.
Claro.
¿Para qué viene?
La verdad es que tienes razón.
La pasta, pasta que se les paga por venir.
Eso, joder. Eso. Iván y te dice que no saben. Pues que disimulen. Si además no hay nada
Véntatelo.
Más propio. No hay nada más propio de este país, claro, que decir, no tengo ni idea, pero voy a opinar.
Invéntatelo.
Claro. Bueno, en fin, gente honesta. Ahora quiero hablar del que fuera líder de Ciudadanos, Albert Rivera. Ha venido a Herrera en COPE. esta mañana, ha dejado titulares, algunos ya han salido en algunos medios, mañana saldrán en otros, pero ya sabes que yo soy de mente retorcida, y claro, cuando todo el mundo estabais escuchando a Carlos Herrera entrevistando una cosa, yo escuchaba otra.
Al que ustedes conocen sobradamente, con lo cual evito perfiles innecesarios. Señor Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, don Carlos.
Al que ustedes conocen sobradamente, con lo cual evito perfiles innecesarios. Señor Rivera, ¿cómo está? Muy buenos días.
¡Kiko Rivera! ¡Debo hacerlo! ¡Todo con amor! ¡Y así soy yo!
¡Ahí estamos!
Sí, de hecho, tú pensabas que era Kiko Rivera.
¡Claro! Has dicho, viene Rivera. Digo, pues fíjate que estoy Kiko en casa, pero estoy por ir a verle.
Claro.
Luego ya he visto que no tenía tatuajes y que no, era más delgadito.
No te he interesado.
Va a ser el otro.
No te
va a ser el otro.
No has venido.
Este debe ser el otro hermano. Es que como son muchos hermanos, claro, yo me lío. Bueno, a ver, cosas más raras se han visto, ¿eh? Además, para lo que nos queda, Expósito, tú ya sabes que el fin del mundo. Bueno, ya vamos a hablar a fondo del Nostradamus y del ministro de universidades, señor Castells.
Sí, mañana le dedicaremos el programa.
Mañana le vamos a dedicar. Pero, claro, el hombre ha dicho que se acaba el mundo.
Este mundo.
Ahí está, mira, bien apuntado, porque ha generado confusión y eso incluye a gente de este programa. Escucha.
Oye, que Castells no ha dicho que vamos a morir, ha dicho que se va a acabar este mundo.
Bueno, claro, y con nosotros dentro.
O sea, contigo.
Tú dirás...
Hola, cariño.
Si claro, se acaba este mundo, ¿qué hacemos? ¿Saltamos?
Me gustaría estar ahí.
Que se pare.
Tengo que irme, cielo.
Que saltamos.
Armagedón.
Ahí está. La nueva versión de Armagedón.
Sí.
Con Pilar García es que de la Granja y Ángel Espósito.
Se prodiga poco, pero cuando sale, sí, nunca defrauda.
No, nunca.
Por cierto, recupera el corte que me apuntaba Alberto Escalante, aquel de los Millennials, ¿cómo era? Aquel de Arrabal, ¿te acuerdas?
Aquí estoy.
Sí. ¡El millennialismo!
Ese. Recupéralo, porque entre eso y el fin de este mundo, tenemos el programa hecho.
Porque el del millennialismo había bebido hasta el agua a los floreros aquel día, ¿eh? Y ¿sí? Este lo ha dicho muy serio.
Bueno.
No, ya. Bueno, en fin, mientras se aclara todo este asunto, te tengo que contar una cosa. Entre los cambios de horarios en la liga y las finales pendientes, ojo a lo que sucedía hoy en tiempo de juego, a las 8:30, cuando empezaban y arrancaban el programa de hoy.
El de la cadena, COPE, tiempo de juego. ¿Hoy hasta qué hora?
Esperemos que las 11:30.
Macho, que llevo aquí una semana.
No se puede salir, haga el favor.
Que me estará esperando mi padre y mi madre o algo.
Si no hay prórroga.
Pero tendré que comer o algo.
Celebrando el triunfo del Sevilla y enlazando con el partidazo.
Si no lleva tarjeta, no se puede salir.
No es posible. Pues esté.
Pues te digo una cosa. A esta hora todavía se está jugando, hombre, la prórroga.
Mira.
Pena que va perdiendo el Sevilla por un gol de Javi Martínez. Fíjate que iba a ser fichado por el Atleti. Igual no hubiera estado ahí, pero... Son las cosas de la vida. Esto van, que te aporto yo culturalmente.
Van 2-1, quedan cuatro minutos.
Cuatro minutitos. Bueno, pues mira, mientras termina el partido, ojalá empate el Sevilla y vayan a los penaltis, por lo menos, te cuento que te voy a dejar con un tema que nació en 1980. Han pasado 40 años, Expósito. Ahí te lo dejo votando. Para que recuerdes la edad que tienes cuando suene esto.
Una pasada este
Status
tema.
Cool. Wow. What you proposing?
Mira, ¿cuánta gente está ahora mismo ya en la cama? Con el pinganillo puesto, moviendo así los pies en la sábana. Mira,
el de
la melena, como que no me caía bien.
Bueno, yo tampoco está muy melenudo, simplemente.
Yo me pongo la fregona y hago así, para adelante y para atrás.
Fregona la cabeza. Pagaría dinero.
Mira.
¡Vamos allá! ¡Todo junto!
No dirás que la gente no se va a la cama contenta con nosotros, ¿eh?
Hombre.
Dicho así queda un poco tal, pero vamos, tú me entiendes.
Esto me lo ha comentado muchas veces.
Sí, tú me entiendes. Que digo que el partidazo, ya con el final del partido del Sevilla, a ver si hay suerte, queda un minuto. Buah, ahora, la cosa está complicadita. Bueno, que... Agur Benur.
Hasta mañana.
Chao.